Creación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Al Aire ASMR, el podcast para antes de dormir de la biblioteca Al Aire FOPA. Hola, muy buenas noches. Esto es Al Aire. Llegado mientras Sophie y Michael estaban fuera. Salió del cuarto de baño mientras Sophie freía el desayuno sobre Calciver y se sentó con elegancia sobre la silla. Todo arreglado, brillante y oliendo a madreselva.
Querida Sophie, dijo. Siempre ocupada. ¿A qué trabajaste mucho ayer a pesar de mi consejo? ¿Por qué has convertido mi traje en un rompecabezas? Es tan solo una pregunta amable.
Tú lo llenaste de gelatina el otro día, dijo Sophie. Lo estoy rehaciendo.
Eso puedo hacerlo yo, dijo Howl. Creía que ya te lo había demostrado. También te puedo hacer un par de botas de 7 leguas si me das tu talla. Unas prácticas hechas de cuero marrón. Es sorprendente cómo se puede dar un paso de 17 kilómetros. Caer siempre sobre una boñiga de vaca.
Puede que fuese de toro, dijo Sophie. Me atrevo a decir que también has encontrado barro en las marismas de ellas. Una persona de mi edad necesita mucho ejercicio.
Entonces, estuviste mucho más atareada de lo que suponía, dijo Howl. Pues en una ocasión que retiré los ojos del hermoso rostro de Letty, podría haber jurado que vi tu larga nariz asomarse detrás de la esquina de la casa.
La señora Fairfax es una amiga de la familia, dijo Sophie. ¿Cómo podía saber que tú estarías allí?
Gracias a tu instinto, dijo Howl. Nada está a salvo de ti. Si cortejase a una chica que viviese sobre un iceberg en mitad del océano, tarde o temprano, probablemente temprano, al alzar la vista, debería flotar sobre una escoba. De hecho, me sentiría decepcionado si no ocurriese así.
Partes hoy hacia el iceberg, contestó Sophie. Por la mirada que tenía Lady, ya no hay nada que te retenga allí.
Sophie, no eres justa conmigo, dijo Howl.
Parecía muy herido. Sophie lo miró de reojo con sospecha. Más allá de la joya roja que se balanceaba en su oreja, Howl parecía triste y noble.
Pasarán largos años antes de que deje a Letty,
dijo.
Y de hecho, parto para ver de nuevo al rey hoy. ¿Está satisfecha, doña Narizotas?
Sophie no estaba segura de creer ni una palabra de aquello, pero de hecho fue hacia Kingsbury, con la marca roja hacia abajo, hacia donde se dirigió Howl tras el desayuno. Después de despedirse de Michael, cuando éste intentó consultarle acerca del desconcertante conjuro, Michael, ya que no tenía nada que hacer, también se fue. Dijo que quizás se dirigiría a la tienda de Cesare. Sophie se quedó sola. Aún no creía lo que Howl había dicho acerca de Letty, pero ya se había equivocado con él antes. Y todo lo que sabía del comportamiento de Howl era lo que le decían Calcifer y Michael. Recogió todos los triángulos de tela azul y comenzó a coserlos de nuevo, sintiéndose culpable sobre la red plateada que era todo lo que quedaba del traje. Se sobresaltó fuertemente cuando alguien, de pronto, comenzó a llamar a la puerta. Pensó que se trataba del espantapájaros.
«Puerta de Bordhaven»,
dijo Calcifer con una sonrisa púrpura. Todo estaba bien. Sophie se acercó a la puerta y la abrió con la marca azul hacia abajo. Afuera había un coche de caballos. El joven cincuentón que lo conducía le preguntó si la señora bruja tenía algo para que no se desprendieran tanto las cerraduras.
«Voy a ver», dijo Sophie.
Se acercó hasta la chimenea.
«¿Qué hago?»,
susurró.
«El polvo amarillo que está en el cuarto tarro del segundo anaquel»,
le susurró Calcifer.
«Esos conjuros funcionan mejor si se cree en ellos. No parezcas indecisa cuando se los des».
De modo que Sophie echó polvo amarillo en un cuadrado de papel, igual que le había visto hacer a Michael. Lo dobló con destreza y volvió a la puerta.
«Aquí tienes, hijo», dijo. «Esto hará que las cerraduras se peguen mejor que con 100 clavos. ¿Me oyes, caballito? No necesitarás ningún herrero durante un año. Es un penique. Gracias».
Fue un día bastante ajetreado. Sophie tuvo que dejar la costura y vender, con la ayuda de Calcifer, un conjuro para desatascar desagües, otro para atrapar cabras y algo que sirviese para hacer buena cerveza. El único que le dio problemas fue el cliente que aporreó la puerta de aquí. Sophie la abrió con el rojo hacia abajo y se encontró con un chico vestido con lujo, no mucho mayor que Michael, con la cara pálida y sudorosa, estrujándose las manos en la entrada.
Señora hechicera, por amor de Dios, dijo, tengo que batirme en duelo mañana al alba. Deme algo para que pueda ganar. Pagaré lo que me pida.
Sophie miró a Calcifer por encima del hombro y Calcifer le hizo señas de que algo así no se podía hacer en el instante.
Eso no estaría bien,
le dijo al chico con severidad.
Además, los duelos están muy mal.
Entonces deme algo que me proporcione al menos una oportunidad, dijo el muchacho desesperado. Sophie le miró. No estaba muy desarrollado y era obvio que estaba muy asustado. Tenía el desesperado aspecto del que siempre pierde en todo.
Veré lo que puedo hacer,
dijo Sophie. Se acercó hacia los estantes e inspeccionó los botes. El rojo en el que se leía cayena parecía el más apropiado. Sophie puso una porción generosa en un cuadrado de papel. Colocó el cráneo al lado.
Ya que tú has de saber más de estas cosas que yo,
le susurró. El joven se asomaba con nerviosismo por la puerta para mirar. Sophie tomó un cuchillo y realizó lo que confió que parecieran movimientos místicos sobre el montón de pimienta.
Has de hacer que sea una lucha justa,
murmuró.
Una lucha justa, ¿entiendes?
Arrugó el papel y se fue hasta la puerta con él.
Lanza esto al aire cuando comience el duelo,
le dijo al joven,
y te darán las mismas oportunidades que al otro hombre. Después de eso, que ganes o no, depende de ti.
El joven estaba tan agradecido que intentó darle una moneda de oro. Sophie se negó a aceptarla, de modo que le dio una de dos peniques y se fue silbando contento.
Soy un fraude,
dijo Sophie mientras metía el dinero bajo la chimenea.
Pero me gustaría estar presente en el duelo.
A mí también,
dijo Calcifer.
¿Cuándo vas a liberarme para que pueda ir a ver cosas como esa?
Cuando al menos tenga una pista del contrato,
respondió Sophie.
Puede que obtengas una más tarde,
le contestó Calcifer. Michael volvió al final de la tarde. Miró alrededor inquieto para asegurarse de que Hall no había llegado antes que él y se dirigió a la mesa de trabajo, donde sacó varios objetos para que pareciese que había estado ocupado, cantando alegre mientras lo hacía.
Envidio que puedas caminar tanto, con tanta facilidad.
Dijo Sophie mientras cosía un triángulo azul a una trenza de plata.
¿Cómo está mi sobrina?
Michael dejó complacido la mesa y se sentó en el taburete junto al fuego para contar
anillo a lo del conjuro para el duelo. Howl cerró la puerta y se quedó apoyado sobre ella con actitud trágica. «Miraos», dijo. Michael se puso de pie avergonzado y Calciber dijo:
«Yo nunca digo hola».
«¿Pasa algo?»,
preguntó Sophie.
«Eso está mejor», dijo Howl. «Por lo menos algunos fingís que os preocupáis por mí». «Qué amable de tu parte el preguntar, Sophie».
«Sí, pasa algo. El rey me ha pedido oficialmente que encuentre a su hermano, dejando caer que no estaría nada mal destruir de paso a la bruja del páramo. Y ahí estáis todos, riendo». Estaba claro que Howl estaba a punto de comenzar a producir limo verde en cualquier instante. Sophie dejó rápidamente la costura.
«Voy a hacer unas tostadas con mantequilla», dijo.
«Eso es todo lo que se te ocurre hacer ante tal tragedia», preguntó Howl. «Una tostada. No te levantes. Me he arrastrado hasta aquí cargado con cosas para ti. Lo menos que puedes hacer es mostrar algún interés. Aquí tienes».
Una lluvia de paquetes cayó en el regazo de Sophie y le entregó uno a Michael. Perpleja, Sophie comenzó a desenvolver cosas. Varios pares de medias de seda, dos paquetes de enaguas de excelente lino, con volantes, lazos y bordados de satén, un par de botas de gamuza gris con la caña elástica, un chal y un vestido de seda gris adornado con lazos que conjuntaba con el chal. Sophie le echó un vistazo profesional a cada prenda y suspiró. Solo el lazo valía una fortuna. Manoseó la seda del vestido, maravillada. Michael desenvolvió un elegante traje de terciopelo.
«Te has tenido que gastar todo lo que había en el monedero de seda»,
dijo desagradecido.
«Necesito esto. Tú eres el que necesitas un traje nuevo».
Howl enganchó la bota en lo que quedaba del traje azul plata y lo elevó con pesar. Sophie había trabajado duro, pero aún había más agujeros que traje.
«¡Qué desinteresado soy!», dijo. «Pero no os puedo enviar a ti y a Sophie a ensuciar mi reputación ante el rey con harapos. El rey pensaría que no cuido de mi anciana madre como debe ser».
«Bueno, Sophie, son las botas de tu tamaño». Sophie dejó de manosear las telas y alzó la mirada.
«¿Estás siendo amable o cobarde?», preguntó. «Muchas gracias. No lo haré».
«¡Qué ingratitud!», exclamó Howl, extendiendo los brazos. «Allá va el limo verde, tras lo cual me veré forzado a trasladar el castillo a miles de kilómetros de distancia y a no ver a mi adorable Letty de nuevo». Michael miró a Sophie implorante. frunció el ceño. Comprendió que la felicidad de sus dos hermanas dependía de que ella accediese a ver al rey, además de lo del limo verde.
«Aún no me has pedido que haga nada», dijo. «Solo has dicho que voy a hacerlo».
Howl sonrió. «Y lo vas a hacer, ¿verdad?».
«De acuerdo. ¿Cuándo quieres que vaya?»,
dijo Sophie. «Mañana por la tarde», dijo Howl. «Michael te puede acompañar como si fuese tu lacayo. El rey te espera». Se sentó en el taburete y comenzó a explicar clara y tranquilamente lo que Sophie tenía que decir. Sophie se dio cuenta de que ya no había indicios de limo verde. Una vez que las cosas iban como Howl quería, le daban ganas de darle una bofetada.
«Quiero que hagas un trabajo muy delicado», explicó Howl, «de modo que el rey me siga dando trabajo como los conjuros de transporte, pero que no me confíe nada como buscar a su hermano. Le debes explicar que he enfurecido a la bruja del páramo y lo buen hijo que soy, pero quiero que lo hagas de tal forma que entienda que soy un inútil».
Howl se explicaba con todo detalle. Sophie apretó las manos alrededor de los paquetes e intentó asimilarlo, aunque no podía dejar de pensar:
«Si yo fuera el rey, no entendería que quiere llegar la anciana».
Michael, mientras tanto, merodeaba cerca de Howl, intentando preguntarle acerca del inquietante conjuro. A Howl se le ocurrían nuevos detalles que contarle al rey mientras alejaba a Michael con la mano.
«Ahora no, Michael.
Se me ha ocurrido, Sophie, que quizás quieras practicar un poco para que el palacio no te deslumbre. No queremos que te quedes pasmada en mitad de la entrevista».
«Todavía no, Michael. De modo que he previsto una visita a mi antigua tutora, la señora Benstemon. Es una anciana adorable. En algunos aspectos es más distinguida que el rey. De modo que te acostumbrarás a ese tipo de cosas antes de que vayas al palacio».
Para aquel entonces, Sophie deseaba no haber aceptado. Se sintió aliviada cuando finalmente Howl se giró hacia Michael.
«Bien, Michael, tu turno. ¿Qué quieres?».
Michael ondeó el brillante papel gris y explicó a toda prisa y con pesadumbre que era imposible realizarlo. Howl parecía ligeramente sorprendido al oír aquello. Cogió el papel y dijo:
«Bueno, ¿cuál es el problema?».
Y lo extendió. Lo contempló y alzó una de las cejas.
«Lo traté como si fuese un acertijo y también lo interpreté literalmente»,
explicó Michael.
«Pero ni Sophie ni yo pudimos atrapar la estrella fugaz».
«Por todos los dioses», exclamó Howl. Comenzó a reírse y se mordió el labio para contenerse.
nuevo, dijo. Los objetos se hacían a uno y otro lado mientras rebuscaba.
Debía de haberlo sabido. No, el conjuro no está aquí.
Dio golpecitos sobre la parda y brillante bóveda de la calavera mientras pensaba.
¿Es esto cosa tuya, amigo mío? Creo que vienes de allí. De la guitarra, estoy seguro.
Sophie, cariño. ¿Qué? Dijo Sophie.
Anciana, incansable, revoltosa Sophie, dijo Goul. No estoy en lo cierto al pensar que giraste el tirador y colocaste la mancha negra hacia abajo y sacaste tu larga nariz por la puerta.
Solo el dedo,
dijo Sophie con dignidad.
Pero abriste la puerta,
dijo Goul.
Y ese papel que Michael cree que es un conjuro debió haberse colado. No se os ocurrió a ninguno de los dos que no se parecía en nada a los conjuros normales.
A menudo los conjuros tienen un aspecto peculiar,
dijo Michael.
¿Qué es en realidad?
Howl soltó una carcajada.
Decide de qué se trata. Escribe una segunda estrofa. ¡Oh, Dios mío!
Dijo y corrió hacia las escaleras.
¡Os lo mostraré!
Gritó mientras sus pies resonaban sobre sus cabezas.
Creo que perdimos el tiempo corriendo por las marismas anoche,
dijo Sophie. Michael asintió con pesadumbre. Sophie se dio cuenta de que se sentía ridícula.
Fue culpa mía,
dijo Sophie.
Yo abrí la puerta. ¿Qué había afuera?
Preguntó Michael con gran interés. Pero en aquel instante, Howl volvía a la carga escaleras abajo.
Bueno, no tengo el libro,
dijo. Parecía estar fastidiado.
Michael, has dicho que saliste e intentaste atrapar una estrella fugaz.
Sí, se asustó mucho, cayó en una charca y se ahogó,
dijo Michael.
Gracias a Dios,
dijo Howl.
Fue muy triste,
dijo Sophie.
Triste,
dijo Howl más enfadado que nunca.
Fue idea tuya,
¿a que sí?
Por supuesto, ya te veo dando saltitos por las marismas animando a Michael. Déjame que te diga que es una de las cosas más estúpidas que has hecho en tu vida. Sí que hubiese estado triste si por casualidad hubiese atrapado a la estrella. ¿Y tú?
Calcifer parpadeó soñoliento en la chimenea.
Se quedó pensativo como si una nueva idea
una que obviamente le preocupaba, le hubiese venido a la mente.
Creo que la estrofa siguiente es importante,
dijo.
Será mejor que lo lleve de vuelta y vea.
Fue hasta la puerta y colocó el tirador en la posición negra. Entonces se detuvo. Miró a Michael y a Sophie, que como es natural, miraban hacia el tirador.
De acuerdo,
dijo.
Sé que Sophie se colará de algún modo si la dejo detrás, y eso no sería justo para Michael. Venid conmigo los dos, así os tengo donde os pueda ver.
Abrió la puerta y caminó hacia la nada. Michael se cayó del taburete con las prisas de seguirle. Sophie esparció los paquetes a derecha e izquierda de la chimenea mientras se levantaba.
Que no les caiga ninguna chispa,
le dijo a Calciver a toda prisa.
Si prometes contarme lo que haya ido afuera,
dijo Calciver.
Por cierto, ya has tenido la pista.
Ah, sí,
dijo Sophie. Tenía demasiada prisa como para atender.
¿Te gustaría seguir escuchando?
Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Al Aire ASMR, el podcast para antes de dormir, de la biblioteca Al Aire FOPA. Síguenos en nuestras redes sociales @uva_cc_ud.